Dios ha hecho grandes cosas por todos nosotros. Nos ha ayudado de una manera tan maravillosa que no nos queda más remedio que alabarlo y glorificarlo. Tenemos aquí toda una serie de peticiones de oración. Luego tenemos preguntas y también saludos. En primer lugar, me gustaría comunicarles a todos la alegre noticia de que las emisiones en Rusia se escuchan muy bien. Todos estábamos preocupados por el tiempo y la hermana Fleck, a quien todos conocemos, la madre de Siegfried, nos ha escrito desde Rusia contándonos que allí se escuchan muy bien las transmisiones. Por lo tanto, estamos muy contentos y agradecidos a Dios por las posibilidades que nos ha concedido por su gracia. Estamos especialmente agradecidos por nuestro querido hermano Schmidt. Alabado y glorificado sea el Señor. El hermano Brennan dice que es mejor regalar un ramo de flores a lo largo de la vida que una corona en el funeral. Si lo repartimos a lo largo del tiempo, podremos regalar varios ramos de flores a lo largo de los años. Que Dios nos ayude a amarnos, apreciarnos, respetarnos y reconocernos con un corazón sincero en la obra, el servicio y la tarea que el Señor nos ha encomendado a cada uno. Personalmente, no tengo ninguna dificultad en ello. Me alegraría por todos mis hermanos si el Señor los tomara uno tras otro, de modo que solo quedaran las hermanas, y les encomendara a ellos una tarea. Me alegraría mucho, porque sabría que así podrían suceder muchas cosas en el reino de Dios y se difundirían muchas bendiciones. Y ustedes saben o conocen mi refrán: quien quiera que Dios le bendiga, que se alegre por los que Dios ya ha bendecido. Y entonces llegará el tiempo o el momento en que también nosotros seremos bendecidos. Y así nos alegramos por todo lo que sucede por gracia. Hay aquí un gran número de intercesiones o peticiones de oración. Creo que fueron las últimas emisiones de radio las que produjeron esto, especialmente en esa región. Y hay mucha necesidad entre las personas, más necesidad de la que imaginamos, de la que a veces vemos en nuestras propias familias o en nuestro círculo de conocidos, o de las que oímos hablar. Y las personas confían en que oremos en este lugar y en que Dios escuchará nuestras oraciones. Levantémonos para orar. Padre Celestial, juntos nos presentamos ante tu santa presencia, oh Dios. Tú ya has escuchado mucho y seguirás haciéndolo. Y no solo alzamos nuestra voz, sino que clamamos a ti desde lo más profundo de nuestro corazón. Tú conoces a todas las personas que no tienen a quien llamar, ni a un anciano, ni a un hermano, ni a nadie, que viven dispersas, donde nadie las entiende, y no tienen a nadie a quien recurrir, y buscan ayuda en ti, oh Dios en el cielo. Acércate a ellos ahora, que ellos también sientan que oramos por ellos. Cambia su suerte, oh Dios. Libéralos, sálvalos, sánalos y revela el poder de tu glorioso nombre. Te damos gracias, oh Dios. y tú lo harás. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy tenemos aquí algunas preguntas muy breves y luego profundizaremos un poco en la palabra. Luego hemos recibido saludos de Hungría de los hermanos que han sido especialmente bendecidos durante el tiempo que estuvimos allí. Y estos hermanos nos escriben sobre lo que están viviendo allí y nos piden que oremos por ellos y nos desean a todos la bendición de Dios. Creo que fue la hermana que en aquella ocasión tuvo un don de lenguas y de interpretación, como pocas veces se oye, bajo la acción o obrar del Espíritu Santo. Fue tan poderoso como fue tomada ella por el Espíritu de Dios, que pensé que incluso las sillas que estaban allí sin vida debían estar siendo sacudidas por lo que estaba sucediendo aquí. Fue muy largo y también inusual, creo, para nuestra costumbre. Por lo que recuerdo, era así, que siempre una frase en lenguas y luego la interpretación en húngaro y luego otra vez en lenguas se habló y otra vez en húngaro. Y así continuó, sí, tal vez unos minutos, no lo sé. La profecía en sí es exactamente una hoja de DIN A4 escrita a máquina. Y lo que más me impresionó fue que en ese discurso ya predijo el desarrollo y el curso de la obra allí en Hungría. Luego hubo algo que me afectó o que me tocó y que no entendí, pero que ha sido traducido y dice así: pondré en marcha mi obra en vuestros corazones. Veréis mi gloria, pero debéis seguir este camino como mi espíritu os guía. Y a ti, hijo mío, Frank, te digo, eso fue muy extraño. Y aquí dice, seguiré confirmándote en tu ministerio y las puertas del infierno no prevalecerán. Y destruiré con mi brazo extendido la obra del enemigo a tu alrededor. Te rodearé con la columna de fuego y proclamaré mi palabra, porque he puesto mi palabra en tu boca. No temas nunca a los hombres, porque mi poder sobre ti es poderoso. A veces es muy sencillo, pero es una palabra que recibí en su momento del profeta Isaías, en un momento sombrío, y el texto es casi el mismo. No entendimos nada de lo que se dijo, pero sabíamos que el Espíritu de Dios había actuado de una manera muy poderosa y que esta hermana también era y es especialmente bendecida y ha visto algunas cosas que otros hermanos, que tal vez son líderes o hermanos que desempeñan un papel directivo, no ven ni reconocen. Pero Dios concede gracia al remanente de su pueblo. En este contexto, surge la pregunta con respecto a las cosas que han sucedido en este lugar en las últimas semanas. si lo entiendo bien. El resumen de toda la pregunta, o de las dos preguntas que aquí se plantean, que ocupan casi tres cuartos de la hoja DIN A4, podría resumirse en la siguiente frase. A algunos les surge la pregunta de si ya nadie puede hacer nada en el reino de Dios hasta que se revele en consecuencia. ¿Es así? No, no es así. Si fuera así, todos podrían sentarse y entonces casi nada sucedería más en el reino de Dios. Y eso no es correcto. Yo pienso ahí en la frase o expresión del hermano Branham. Él esperaba que Dios le diera una nueva instrucción y dijo: Señor, vuelvo para realizar el ministerio evangelístico. Hasta que me des una instrucción, lo haré. No siempre es así que uno sepa que la predicación fue adecuada y que tuvo un significado concreto. Pero eso no significa que ahora haya que dejar de trabajar o obrar. Eso no es correcto. Si ocurre algo que no es según la voluntad de Dios, Él nos lo hará saber. No siempre tiene que ser así. Lo sé y lo repito. Quizá esto se solape un poco ahora, pero si hemos dicho o predicado que ahora, en los últimos tiempos, el Señor dará instrucciones y encargos directos, entonces nadie ha dicho aquí que, mientras tanto, todos deben cruzarse de brazos. ¿O se ha dicho eso? Yo no lo he dicho. Si alguien lo ha oído, no lo sé. Yo no lo he dicho, ni siquiera lo he pensado. Al contrario, dice el hermano Rus, y eso es lo que pienso, es mi sincera convicción. Si os dijera dónde se está traduciendo, a cuántos idiomas y dialectos, sería increíble. Y eso es lo que hay que hacer, o debe suceder, perdón. Me alegré mucho de que el hermano Leiterman se tomara el tiempo de traducir y publicar. Y quiero decirle a él que dedique día y noche, cada minuto que tenga, a transmitir a las personas de su idioma el bien precioso que hemos recibido en este lugar a través de la revelación de la palabra. No importa si es impreso o en cinta, según las posibilidades y como sea necesario. Pero hay una palabra en el profeta. Digan rápidamente dónde. En Amós, en el capítulo 3, en el contexto donde está escrito: el Señor ha hablado, ¿quién no profetizará y quién no se presentará como profeta? Si el Señor ha hablado, entonces es nuestra tarea transmitir estas cosas. Si todos esperan por una orden directa de Dios, una comisión directa de Dios, ¿qué pasaría mientras tanto? No. Así no debe entenderse la proclamación que aquí se da, ni las palabras del Señor por las que se apartan a algunos hermanos para el servicio. Y quiero preguntaros algo. ¿No han estado los dos hermanos que se han mencionado aquí por su nombre al frente durante años y años y no han participado en el servicio en la iglesia del Señor? ¿No han leído antes la palabra de Dios? no han participado en lo que todos tenemos en común? Por supuesto. Y así puede suceder que incluso un hermano que trabaja en el reino de Dios sin una comisión especial, pero Dios ve la fidelidad y lo recompensará. ¿Cuántas madres creéis transmiten la preciosa palabra y la cuentan a otras personas dando testimonio de ella? ¿Tienen ellas una comisión especial? ¿Podéis decirme si la mujer del pozo tenía una comisión especial cuando fue a la ciudad de Samaria y dijo a todos, escuchad, ahora tenéis que venir, porque he encontrado a aquel de quien hablaron Moisés y los profetas? ¿No es él el Mesías? Y venid y vedlo vosotros mismos. Él me lo ha dicho todo, y si venís, también os lo dirá a vosotros. Y ya había dado testimonio. Nadie dijo que hubiera actuado mal. Y cuando leemos la Sagrada Escritura, podemos ver que todos los que han sido o han recibido gracia por Dios, los que han sido bendecidos por el Señor, han dado testimonio de ello, ya fueran hombres o mujeres, viejos o jóvenes. Han contado o informado lo que el Señor Jesús ha hecho por ellos. Y podría incluso mostraros dónde el Señor Jesús encargó a las hermanas. ¿Lo habéis leído en la Biblia? ¿Ya? ¿Quién lo sabe? ¿Quién de vosotros sabe que el Señor Jesús encargó algo a hermanas? ¿Puedo ver? Sí, por supuesto. Él le dijo a María, ve y dile a mis discípulos que he resucitado. Él no les encargó que se subieran al podio, sino que dieran testimonio de lo que habían visto y oído. Y eso lo pueden hacer todos. Y a los hermanos que se sacrifican su tiempo, su dinero y todo lo posible por el reino de Dios, no queremos asegurarles otra cosa más que el apoyo de nuestras oraciones para que sepan que estamos con ellos y les respaldamos. Por supuesto, al principio de una obra es normal que se cometan algunos errores aquí y allá. ¿A vosotros no os ha pasado nunca? ¿Hay que tirar todo por la borda? No se puede hacer eso. Hay que aprender de los errores y seguir adelante. Hermano Leiterman, a menos que Dios, el Señor, nos muestre y revele otra cosa y hable aquí, te deseamos de todo corazón la bendición de Dios en la tarea que se te ha encomendado de traducir para tu pueblo y comunicarle lo que se ha vuelto precioso y valioso para todos nosotros. Y de la misma manera pensamos ahora en nuestros hermanos checos, en nuestros hermanos polacos, en nuestros hermanos rusos, en todos. Y no necesitamos revelarlos a todos, sino que aquí se traduce, ya sea al ruso o al polaco, y en poco tiempo todo estará escrito, se publicará y se entregará a la gente. Así que están sucediendo algunas cosas y aquí hay hermanas que participan en el trabajo de traducción y por eso estamos muy agradecidos. O podéis hacerlo vosotros como hermanos. Haced sitio. Solo tenéis que dar un paso al frente y todos podéis hacerlo. Al ruso, al polaco, podéis traducir y escribir. Y si no podéis, dad gracias al Señor por tener hermanas que puedan hacerlo. Dios ha ordenado todas las cosas. Él sabe para qué es bueno y por qué sucede. Estamos profundamente agradecidos al Señor por todo. Y en ese contexto, y si esta noche sois sinceros, nadie más debe saberlo, que quede entre nosotros y entre todos nosotros. ¿Quién de vosotros ha sentido algo extraño o especial cuando en la profecía se ha mencionado hermano y hermana Schmidt? Levanten la mano. Nadie. Sí, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Pasó esto así de fácil, de largo, con todos nosotros? ¿Habéis sido realmente sinceros y honestos? ¿O me lo diréis después si hay algo que os ha molestado? Vean, el Espíritu de Dios no comete errores. Él sabe cómo deben hacerse las cosas. Pero si os dais cuenta, cuando hablo de ello ahora, solo menciono al hermano Schmidt. ¿También se han dado cuenta de eso? Sí, hay algunas cosas que podrían llamar la atención si se reflexiona sobre ello. Y sé por qué el Señor hizo una cosa y sé por qué yo hago otra. Dios dirige las cosas, aunque aquí no siempre hablemos de ello. Os digo que el Señor ha asumido la responsabilidad por nosotros y vela por nosotros, por lo que se dice y se hace, de tal manera que todos deberíamos sentirnos bien. Dios el Señor es maravilloso, es glorioso, hace todo bien entre su pueblo para la glorificación de su nombre. Tenía ahí otro pasaje de la Biblia, el Hechos de los Apóstoles, en el que se dice y se desprende que los hermanos eran elegidos incluso por la iglesia. Así que hay diferentes posibilidades en la iglesia del Dios vivo. Lo importante es que el Señor tenga su derecho en todo, o que venga en su derecho en todo, que se haga su voluntad y que cada uno encuentre su lugar. Leí en Hechos 15, y aquí dice, se puede leer antes el contexto, pero aquí dice en el versículo 25, así que reunidos en concordia, decidimos elegir a algunos hombres y enviarlos a vosotros con nuestro amado Bernabé y Pablo. Si leemos solo este versículo, aquí por supuesto hay que ver todo en su contexto. Eran hombres de Dios que ya estaban activos en la iglesia, etc. Más adelante incluso se les llama profetas de alguna manera en este contexto. Pero aquí dice que tomamos la decisión de enviar a dos hombres con Bernabé y Pablo. No es que el Espíritu Santo hubiera escogido también a estos dos, sino que la iglesia, o quienesquiera que fueran los hermanos allí, decidieron que estos dos hermanos debían ir también y acompañar a los dos primeros. Cuando leemos más adelante, vemos que incluso entre los hermanos que fueron nombrados personalmente por el Señor, se desató una disputa. Y me alegró mucho leer aquí una fuerte discusión. Pensé, así es como me imagino a Pablo. Cuando predica, predica con fuerza, y cuando discute, discute con vehemencia. ¿No es así? Está escrito aquí. No lo estoy leyendo de memoria. Está en el capítulo 15, en el verso 37. Bernabé quería llevarse también a Juan, llamado Marcos, con ellos. Pero Pablo no le pareció bien llevar consigo a un hombre que se había separado de ellos en Panfilia y no les había acompañado en la obra. Así que se produjo una fuerte discusión entre ambos, a raíz de la cual se separaron. ¿No es bonito que eso también esté escrito en la Biblia? Por supuesto que es bueno. ¿Y creéis que eso menoscaba el ministerio de un apóstol? En absoluto. Solo demuestra que era un tipo, un hombre de verdad, que defendía sus convicciones y las representaba. Bernabé no podía entender que Pablo se tomara tan en serio que un hermano viajara cuando le convenía y no lo hiciera cuando no le convenía, y que dijera que ese hombre era no apto para ello y que no le serviría. No quiso venir con nosotros, y ahora, cuando tiene una buena oportunidad y perspectivas de viajar solo con nosotros, se queda de brazos cruzados, ni hablar. Si quieres llevártelo, yo no lo quiero. Pero primero hubo una acalorada discusión entre los dos. Pablo era un hombre que no toleraba medias tintas. Prefería entrar en una discusión acalorada antes que aceptar un compromiso perezoso. Eso no era para él. Y ahí es donde encajamos muy bien. No podemos compararnos con Pablo. Pero hay una cosa que agrada a Dios. Participar solo cuando te conviene no tiene sentido. Si el hombre no fue capaz de seguir adelante cuando no le convenía y de repente dijo, hola, yo estoy de vuelta, ahora me gustaría viajar con vosotros. Quizás no había conseguido mucho por su cuenta, volvió y pensó, ahora volveré a viajar con los apóstoles, me pondré a sueldo y también podré decir algo y sacar provecho de todo lo que surja durante el viaje. Y Pablo se dio cuenta de ello, pero Bernabé no. Pero ambos habían sido designados por el Espíritu Santo para hacer la obra del Señor, ¿no es así? Así pues, hermanos y hermanas, aquí en la tierra todavía estamos y pueden suceder cosas sobre las que podemos tener opiniones diferentes. Hasta hoy no he oído que haya surgido ninguna disputa por la diversidad de opiniones entre nosotros. ¿O si ha surgido? ¿Dónde ha surgido? Yo no lo he oído ni lo he presenciado. Es posible, quizás, que haya opiniones diferentes sobre esto o aquello, pero aquí no tenemos apóstoles, por lo que en última instancia nos faltaría la decisión final para pronunciarnos al respecto. Pero creemos que nuestro Dios lo lleva todo a buen término. Y si me preguntan a mí, también eso fue ordenado por Dios para que los dos hombres de Dios, de nuevo juntos, uno con uno y otro con otro, pudieran visitar los territorios y a los creyentes según aquí y allá para edificarlos a todos en el Señor. Y no lo consideraron malo, sino que, como Pablo y Pedro antes, se dieron la mano y dijeron, tú para los judíos y yo para los gentiles. Y así se predicó el Evangelio por todas partes, y la bendición de Dios fue con aquellos que guardaron su palabra. Saben, una persona que es libre en su corazón tiene que sacar lo que le oprime. Y si eso ocurre a través de una conversación acalorada, entonces ya nos ha ayudado. A estos hombres les ayudó, su situación se resolvió. Cada uno tomó a uno, Bernabé tomó a uno, Pablo tomó al segundo, y de nuevo se quedaron dos, y cada uno siguió su camino, y todos fueron bendecidos por Dios. Así es como debemos ver las cosas y no quedarnos en medio. Solo quería leer esto para mostrar que es posible que la iglesia diga que tal o cual hermano es apto para tal o cual obra, pero que también el Espíritu de Dios puede hablar y decir, apartadme a los que he llamado para la obra a la que los he llamado. Así que estas posibilidades existen. Lo único que quería decir, y especialmente el fin de semana pasado, es que esto no solo nos afecta a nosotros aquí, o nos toca a nosotros aquí, sino que en realidad afecta o toca o se trata de la obra de Dios en toda la tierra. Y no podemos entrar en detalles, pero en todas partes hay personas que creen que saben lo que hacen y están convencidas de que hacen lo correcto. Pero llegará la hora en que todos los que tengan alguna tarea en el reino de Dios, y en este caso, cuando haya una comisión divina, recibirán las instrucciones divinas en el momento oportuno para que lo que deba suceder suceda por medio y bajo la dirección del Espíritu Santo. Esto no significa que cada individuo recibirá una revelación o una guía, sino que el Señor indicará el camino a seguir y lo que hay que hacer. Hemos leído que el Señor Jesús dijo al principio a todos y en todas partes lo que había que hacer, y así debe ser al final. Mientras tanto, todos haremos lo que podamos hacer por el Señor. Si echamos un poco la vista atrás y hoy estamos entre nosotros, vemos y hemos oído una y otra vez cómo el hermano Branham destacaba especialmente los tres pasos o niveles. Y habló del tiempo de la Reforma, habló de la era de Wesley, la santificación, y luego de la era de Pentecostés, desde el cambio de siglo. Y hemos visto que cada vez ha habido personas que se han quedado atrás, y al quedarse atrás, se han endurecido espiritualmente y ya no han participado en la obra posterior de Dios. Si miramos el ministerio del hermano Branham, vemos que también hubo tres etapas ahí, si se puede decir así. Primero, el ministerio evangelístico, y todo lo que tenía aliento se reunió, y todos se alegraron de la obra de Dios. Los periódicos publicaron páginas sobre lo que Dios había hecho a través de un hombre sencillo. Y ahora mismo me viene a la mente el tema de las traducciones. Todos los que trabajáis en las traducciones, prestad atención a que no se introduzca en las traducciones un vocabulario académico, sino que sea gramaticalmente correcto, pero no el lenguaje de los altos estamentos, sino el lenguaje de la clase media. Por favor, prestad atención a esto. ¿Y sabéis por qué lo digo? Si os tomáis la molestia de leer las profecías, habréis notado que siempre están escritas en el alemán más sencillo que podemos hablar. Y saben, ese es el camino de Dios. No debemos desviarnos de él. Debe ser correcto, pero no debe ser elevado, sino algo que pueda entender cualquier persona que lo lea. Así que, por favor, nada de objetivos académicos en la traducción, sino solo el lenguaje que se entiende claramente en el país por todos los hombres y mujeres y por todo el pueblo. Ustedes saben a qué me refiero. Porque ahí está el Espíritu de Dios, y cuántas veces lo hemos oído. El Señor se revela en la sencillez, en la simplicidad. Debe ser correcto, debe ser gramaticalmente correcto, y si alguien nos dice que nuestra puntuación no es del todo correcta, no importa. Pero yo, por ejemplo, no la domino. No sé si muchos de vosotros lo domináis. En cualquier caso, lo que traemos debe ser espíritu y vida, y no traemos las cosas para que sean juzgadas, sino para que sean leídas simple y llenamente, y para que todos sean bendecidos. Pero también aceptamos algunas cosas. Volvamos ahora a la palabra. ¿Cuál era la idea que habíamos dejado? Era la idea o el pensamiento del ministerio del hermano Branham y los acontecimientos en su ministerio. Cuando él actuaba como evangelista, había muchos los que venían. El hermano Branham dice en una cinta: estoy en contacto con unos 10 millones de personas en todo el mundo. No eran solo cientos de miles, eran millones los que habían oído hablar de este poderoso ministerio, los que habían sido tocados, conmovidos, bendecidos y arrastrados. Luego llegó el tiempo de la instrucción o enseñanza, y cuando llegó, muchos se detuvieron y se dijeron: hasta aquí le hemos seguido. Pero ahora ya no podemos más. Y se quedaron donde estaban. Y en el punto en el que se quedaron entonces, siguen hoy, dando vueltas en círculo. Fueron menos o pocos los que abrieron su corazón a la enseñanza y a la clasificación bíblica de las doctrinas y todo lo que ello conlleva, y se bautizaron. Ya sabéis a qué me refiero, en comparación con los que al principio estaban presentes en el ministerio evangelístico. Pero luego, en esta segunda etapa o desarrollo, si así podemos llamarlo, hubo primero un tiempo y luego se dio un paso más adelante. Y esa fue la revelación profética de todas las cosas que habían estado ocultas y que luego fueron manifestadas. Hoy en día, no solo en Estados Unidos, sino también en otros países, hay muchas iglesias que se bautizan en el nombre de Jesucristo, o que bautizan en el nombre de Jesucristo. Creen en la divinidad, como es correcto, han oído, visto y aceptado algunas cosas, pero no creen el resto de la palabra de Dios que pertenece a ello. Simplemente se han detenido y han dicho, los demás están equivocados, nosotros estamos en lo cierto, y han levantado una valla alrededor de lo que ahora han oído y se han quedado ahí. Luego hubo quienes siguieron adelante con este ministerio dado por Dios hasta finales de 1965. Pero ahora viene lo importante, y podéis tomarlo como queráis. Yo no soy profeta, eso ya lo sabéis. Pero igual que entonces, la justificación, la santificación, el bautismo en el Espíritu, y luego el hermano Branham dice que ahora hemos superado esa era y estamos entrando en la etapa de la novia, o en la era de la novia. Hemos visto, incluso en el ministerio del hermano Branham, que a los que llegaron hasta la segunda etapa de desarrollo, no les sirvió de nada si no continuaban hasta la tercera. Y si os digo esta noche a ustedes, y espero que Dios no tenga que juzgarme por decirlo, porque lo digo con buena intención, hay personas que han seguido el ministerio hasta esta tercera etapa de desarrollo a través de la parte evangelista, la parte doctrinal y la parte profética del ministerio que Dios ha dado. Y debo decirles que se han quedado ahí y dan vueltas en círculo como si Dios se hubiera dormido desde entonces y no tuviera nada más que hacer, decir o obrar. Y ahora viene otra cosa que no nos gusta nada, a mí menos que a nadie. Los que siempre se han quedado detenidos han atacado a los que han seguido adelante. Les han disparado. Ya sabéis a qué me refiero. La Iglesia Católica condenó a los luteranos y quién sabe qué les hizo. Muchos murieron, mártires. Descargaron su ira contra los que no se quedaron con ellos, sino que se marcharon. Los luteranos hicieron lo mismo con los que se marcharon de su seno o de su medio. Despreciaron a los que siguieron adelante, y así siguió y siguió. Si os digo hoy que podría sucedernos a nosotros que personas que están bajo el ministerio bendecido del profeta enviado por Dios en nuestra generación y en nuestro tiempo, que han sido bendecidas por la predicación evangelística y por lo que Dios hizo en ella, por el ministerio de enseñanza y por lo que Dios hizo a través de él, por el ministerio profético y por lo que Dios hizo a través de él, que ahora corren el peligro de que lo que Dios sigue haciendo y ya lo mencioné aquí el domingo, que lo rechazan. Y hay personas que simplemente dicen que la obra de Dios ha llegado a su fin y que quien ahora todavía afirma que hay que hacer algo o que Dios hace algo es un Balaam y todo lo que se pueda imaginar. Los títulos que he recibido en los últimos años no os lo podéis ni imaginar. Balaam es aún un eufemismo, según me han dicho, y todo lo demás está entre medias, entre el diablo y otras cosas. ¿Por qué? Y yo no soy malo con nadie. Podría abrazarlos a todos y decirles, hermanos, venid, aún hay colirio, untaos los ojos para que podáis ver. ¿De qué sirve? Y ya lo expliqué en la circular de entonces. ¿De qué sirve sentarse en la cátedra de un profeta si el Dios del profeta no está allí para revelar en nuestros corazones la palabra que le ha sido revelada al profeta? Doy gracias a Dios por el hecho y lo siento cuando estoy aquí delante de que los mismos pensamientos que se expresan con las palabras y que el Espíritu revela sean revelados y transfigurados por el Espíritu Santo a todos los que los escuchan aquí. ¿Es cierto o no? Después de un sermón, todos saben lo mismo, tienen la misma iluminación, todos han sido enseñados por Dios, todos han avanzado, nadie se queda atrás, todos escuchan, comprenden y reciben la misma revelación de la palabra. Y esa es la mejor señal de que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Ustedes saben que nosotros mismos no sabíamos cómo continuar el camino y que aún ahora no lo sabemos. Pero, ¿quién es el hombre para que Dios se apiade de él? ¿Quiénes somos nosotros para que Dios se apiade de nosotros y nos haya guiado paso a paso hasta ahora? Existe la posibilidad de repetir las citas y existe la posibilidad de proclamar todo el designio de Dios y no crear fanáticos, sino hijos de Dios que vuelvan al primer amor y hagan o hacen las primeras obras, personas en las que Dios hace su justicia o vienen su derecho. Sabéis, debemos ser personas que también puedan hablar con los incrédulos sin perder los estribos y pensar que ahora tienen que verlo. A veces hay que ponerse en el lugar de los incrédulos antes de poder servirles. Por supuesto, es muy difícil, pero recordemos siempre que es solo por la gracia que hemos encontrado al Señor en este tiempo y que Él nos ha ayudado hasta aquí y seguirá ayudándonos. Vemos los tres pasos o etapas allá, los vemos de nuevo. Y ahora se nos ha dicho que veremos el fin de todas las cosas, la preparación, la consumación de la novia y la piedra angular y todo lo que ello conlleva. Lo veremos, lo creo de todo corazón. Os digo que casi se pueden oír los pasos del Señor caminando aquí arriba y abajo. Así de maravilloso es su presencia, y así se revela en sencillez. Si como seres humanos pudiéramos comprender que el Señor está presente, no solo en palabras, en hechos y en verdad, y no hacemos ningún alboroto al respecto, sino que nos alegramos con una alegría indescriptible y maravillosa y vemos una y otra vez cómo desciende la unción del Espíritu Santo y cómo el Señor nos habla y nos muestra el camino a seguir, dándonos ánimos. Precisamente lo que necesitamos nos lo da a conocer por su gracia. Estamos agradecidos por todo lo que ha sucedido en el pasado, pero estamos agradecidos a Dios por no habernos quedado estancados ni en lo primero, ni en lo segundo, ni en lo tercero, sino por poder seguir adelante como Él nos guíe, así yo lo seguiré. Ese es el deseo de todos nosotros y la oración. Y Él nos guiará hasta que lleguemos a mirar o pasar de la fe a la vista. No nos detenemos ante aquellos que se detienen. Si me detienen, huyo. Si estoy cansado, la palabra me llama, llevado, penetrado hasta el tesoro. No es la conversación sobre las cosas, sino la revelación a través del Espíritu lo que necesitamos en este momento. Hay muchas personas con las que se puede discutir y hablar sobre citas. Hay pocas personas con las que se puede hablar sobre la guianza y la dirección del Espíritu Santo, que ahora es tan necesaria, más necesaria que nunca. Porque mientras el profeta de Dios estuvo aquí, todos teníamos cierta seguridad y confianza. Confiábamos en que las cosas irían bien. Hoy ya no tenemos ningún apoyo. Hoy Jesucristo es nuestro Señor, nuestro único y todo. Y le pedimos constantemente la guía del Espíritu Santo. Y vemos que Él hace todo bien para la alabanza y gloria de su nombre. Tampoco podemos o debemos decir a nadie lo que el Espíritu de Dios ha hecho aquí. Creedme, para que otros no pequen en ello, a menudo me veo obligado a no decir ni una palabra al respecto. Porque uno tiene miedo, porque me han dicho a la cara, hermano Frank, si llega una profecía, aunque se cumpla, no la creeré, porque nadie más que el profeta tiene eso. Él, así dice el Señor. Y entonces uno está sentado ahí y no sabe lo que está pasando. ¿Acaso solo un profeta tenía en la Biblia, así dice el Señor? E incluso las cuatro hijas de Felipe profetizaron al gran profeta y apóstol Pablo cuando éste se dirigía a Jerusalén. ¿Quién quiere dictarle a Dios lo que debe hacer? Que el Señor nuestro Dios nos bendiga a todos y nos ayude a tener siempre el entendimiento correcto y a alegrarnos de que su Espíritu reine entre nosotros para que la unción repose sobre nosotros y Él venga a su derecho en y a través de todos nosotros. Alabado sea su nombre. Amén. Vamos a levantarnos para orar. Padre Celestial, te damos gracias de todo corazón en esta noche por tu preciosa y santa palabra. No has dejado de obrar. Maestro fiel, nos duele mirar atrás y ver cuántos evangelistas se han quedado en el ministerio evangelístico y no han seguido adelante a lo largo de los años. Vemos cuántos maestros se han quedado cuando llegó la enseñanza, oh Dios, y no han seguido adelante. Luego vemos a aquellos, oh Señor, que se han quedado en la revelación profética de tu palabra, al pie de la letra, sin dejarse guiar ahora por el Espíritu de Dios. Amado Maestro, comprendemos cada vez más que solo un pequeño grupo podrá entrar en tu gloria. Déjanos estar allí, oh Señor, a todos los que escuchamos tu palabra, a los que creemos, a los que queremos dejarnos guiar por tu Espíritu, oh Señor. Acéptanos de nuevo. O tómanos de nuevo y bendícenos. Señor, te lo pedimos. No permitas que nos quedemos nunca detenidos, porque si no, nos convertiremos en estatuas de sal. Pero queremos estar bajo la columna de fuego, no bajo una columna de sal. Lo que nos importa es la columna de fuego. Y la columna de fuego se elevaba una y otra vez y seguía adelante. Aleluya. A tu nombre maravilloso y santo. y tú también te inclinas hacia nosotros con tu gloria, con tu luz, con tus pensamientos, con tus palabras, con tus bendiciones. Te alabamos y te adoramos. Aleluya. A tu nombre glorioso. Amén.